Dios para alabar y glorificar su nombre. Amén. Les invito a ponerse en pie. Aproveche ahí que está al lado. Salude a alguien que no saluda comúnmente. Aproveche y salude a alguien que no saluda. Eso no se vale. Estos dos son hermanos. Estos dos que están acá al frente son hermanos. Saluda a alguien que no saluda comúnmente. Aprovecha. Y ya que estamos de pie, pues vamos a empezar a adorar y a glorificar al Rey, ¿sí? Con las palmas, vamos.
La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
Aplaudir, hágalo fuerte, que es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Queremos darle la bienvenida a todos, ¿verdad? Pero principalmente a todas esas personas que nos visitan hoy por primera vez. ¿Habrá alguien acá que nos visita hoy por primera vez? ¿Puede levantar sus manos? No veo. ¿Dónde? Allá atrás. Ah, qué bueno. Tenemos un regalo para usted. Qué bueno que nos visitan. Esperamos que la pasen bien, que podamos adorar y glorificar el nombre de Dios, que la palabra le llegue a lo más profundo de su corazón. Y si no tiene una iglesia donde congregarse, las puertas están abiertas para que haga esta su casa. ¿Está bien? Vamos a anunciar, tenemos varios anuncios hoy por acá. Tenemos, acá. Tenemos Escuela Bíblica de Niños, invita a los maestros y asistentes a la Cena de Acción de Gracias, que va a ser el sábado 9 de noviembre, de 5:30 a 7:30 p.m. Amén. Adicional a eso, tenemos que el Ministerio de Mujeres Life invita también al Estudio Bíblico para Mujeres. El jueves 17 de octubre van a tener una actividad especial donde van a haber comunión entre hermanas y refrigerios. Va a haber cuidado de niños y palabra de Dios. Amén. Adicional a esto, me entregaron unos libros que van a estar allá atrás en el atrio. Son dos libros, este es para las damas y este es para los caballeros. Adentro traen un folleto donde trae una palabra, dice la voz, es un mensaje muy lindo. El propósito de estos libros es que se lo lleve y lo pueda compartir para evangelizar, para hacerle llegar a una persona inconversa, algún amigo que no conoce a Dios. Aproveche estos libros y lléveselo a su casa para evangelizar. Amén. Adicional a esto, tenemos algo muy importante, que es el 31 de octubre. ¿Qué hay el 31 de octubre? El Festival de la Luz. Tenemos un video por acá. No se lo pueden perder. Tienen que traer a sus hijos. Si no tienen hijos, traigan a algún amigo que tenga hijos. Aprovechen. Es un momento también para evangelizar, para que vean algo diferente que, de cómo el mundo celebra el 31 de octubre, a como nosotros lo celebramos, ¿verdad? Estamos buscando todavía en la parte de atrás, ahí para anotarse, voluntarios y caramelos, golosinas que quieran ofrendar a la iglesia, pues en la parte de atrás van a estar colectando. Y si pueden anotarse, si no tienen nada que hacer ese día, hacen falta voluntarios para diferentes áreas de juego, para staff, para todo, hace falta personal, ¿está bien? Seguimos adorando y glorificando el nombre del Rey. Les invito a ponerse en pie y a cerrar sus ojos. No sé cómo ha sido tu semana. No sé cómo ha sido tu semana, si fue una semana quizás un poco complicada, quizás muy buena. No sé cómo está tu corazón. Cierra tus ojos. Escudriña tu corazón. No sé si hoy estás muy alegre, si estás triste por algo que te ha pasado, si estás muy cargado, no sé. Pero la palabra de Dios es hermosa y dice, vengan y traigan a mí todas sus cargas. Y yo los haré descansar, ¿verdad? Deja tus cargas, trae tus cargas y simple y sencillamente dedique este tiempo para, lejos de tus cargas, adorar al Rey. Amén. Así mismo en esa actitud adoramos al Señor. Jesús.
Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Oh Señor, luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar ese seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar ese seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme. Solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, Precioso Hijo de Dios.
Muy buenos días. Uno toma las lecturas de esta semana de Números y uno entiende lo riguroso que era el calendario del pueblo de Israel en adoración y también en todos las ofrendas y los sacrificios que tenían que hacer. Eran sacrificios que tenían que hacer cada día, cada mes, cada día de reposo, las fiestas solemnes y aún aparte ofrendas que tenían que hacer de manera personal. Y uno de repente cuando salta al Nuevo Testamento, la Biblia no pide sacrificio de esa manera, no pide ofrendas. En el capítulo 28, versículo 1, dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, dos corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y a la décima parte, y la décima parte de una efa de flor de harina, amasada con un cuarto de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. El holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí, para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y me resaltaba la frase en el versículo 2 cuando dice: ofreciéndomelo a su tiempo. Y uno piensa en todo lo que eran los sacrificios del Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel se encontraba en esta etapa y miraba hacia atrás y veía todas las grandes cosas que Dios había hecho. Cada uno de esos sacrificios era para que ellos pudieran hacer memoria de la liberación que Dios había hecho con ellos. Cómo ellos estaban esclavos en Egipto y cómo Dios los sacó y los había llevado hasta ese punto. Cuando uno va al Nuevo Testamento, se habla de una persona que fue Jesús, que fue Dios que se hizo hombre y vino a la tierra por morir por nuestros pecados. Y cuando uno va al relato bíblico, el relato de la entrega de Jesús fue por traición de uno de sus apóstoles, uno de sus discípulos, quien lo entregó y comenzó a interrogarlo desde la mañana hasta que finalmente culminó en la cruz. Un sacrificio que comenzó desde la mañana temprano y terminó casi a la hora novena, dice la Biblia. Cuando Jesús entregó su espíritu e hizo una ofrenda, un sacrificio que fue único, que fue perfecto. Y para nosotros nos abrió la puerta para entrar al lugar santísimo donde antes el hombre solamente podía entrar una vez al año y solamente un hombre. Y esa es la Biblia, que nosotros ahora en Cristo tenemos esa entrada libre. Y nosotros hoy tenemos símbolos de un cuerpo que fue partido, de sangre que fue derramada por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos hacer un olor grato ante Jehová. Aquellos trapos de inmundicia que la Biblia dice que nuestras buenas obras vienen a ser como esos trapos de inmundicia. Dios tomó al hombre imperfecto y a través del sacrificio perfecto y único en la cruz nos dio acceso a su trono de gracia. Querida iglesia, eso es gracia, poder recibir lo que yo no merezco. Y cuando uno ve los símbolos del cuerpo de Cristo que fue partido, la sangre que fue derramada, yo agradezco a Dios que no tengo que estar bajo un vínculo riguroso como el Antiguo Testamento para poder adorar. Porque el sacrificio perfecto lo hizo Él. La obra completa lo hizo Él. Mi deber es, como acabamos de cantar, es creer. Es creer que Él lo imposible lo hizo posible. Aquello que estaba roto lo arregló, y aquello que estaba condenado le dio salvación. ¿Por qué celebramos la mesa del Señor? Porque es un recordatorio de un sacrificio que fue único y perfecto, y que dice la Biblia que Jesús un día regresará. Y si Él regresa es porque yo tengo que estar listo, porque tú tienes que estar listo. Y eso solamente se hace a través de la fe. Yo no sé qué es de tu vida, es de tu eternidad, pero una cosa yo sí sé, que el pecador cuando viene y coloca su fe en el sacrificio perfecto de la cruz, aquel Cristo que entregó su cuerpo, derramó su sangre para quitar el pecado, cuando yo coloco fe tengo entrada, porque me convierto de un enemigo a un hijo de Dios. Y si esa no es tu esperanza, eso tiene que ser hoy. Y si esa es tu esperanza, hoy al partir el pan y tomar la copa, recuerda que nuestra meta es anunciar la muerte de Cristo. Y si anunciamos la muerte de Cristo es porque lo creemos. Y si lo creemos es porque impacta nuestra vida. ¿Cómo te encuentras tú con ese sacrificio? Estás a cuentas con el Señor. Una ofrenda perfecta y única que fue entregada por nosotros. ¿Lo crees? Amado Dios, gracias Señor por esta mañana, gracias por su palabra. Y Señor, es verdad, como decía Edwin hace un momento, muchas veces nosotros venimos con un corazón tan cargado ante usted. Pero gracias porque su palabra dice que usted fue tentado y padeció la misma cosa que nosotros, pero sin pecado. Señor, que usted, como un cordero sin mancha, decidió entregarse, dar su vida, derramar su sangre por nosotros, gente necesitada, gente pecadora separada de usted. Y Señor, en esta mañana al partir el pan y compartir de la copa, que entendamos que ese sacrificio es mucho más de lo que nosotros merecíamos, y que por su gracia hoy podemos estar aquí y decir: yo tengo fe en Cristo. Gracias Señor por la libertad que usted nos ha dado. Gracias por la salvación que tenemos en usted. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
fidelidad es grande.
La ofrenda, permiso, la ofrenda la vamos a recoger al final hoy.
Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú.
¿Cómo están esta tarde? En esta tarde me gustaría hablar de un tema que yo creo muy pocas veces hemos hablado en esta iglesia. Y es el tema de las ofrendas. Una vez escuché a un hombre decir que cada creyente está dispuesto a hacer hasta que le toca su tiempo y su bolsillo. Ahí la cosa cambia. Cada uno estamos dispuestos a involucrarnos y hacer hasta que me pides tiempo o dinero. Pero sin embargo, cuando pensaba en qué hablar, este domingo me fue difícil tratar de encontrar un tema. Y fueron horas de leer, pensar y buscar qué compartir. Hasta que más bien fue el viernes en la noche, cuando estaba leyendo el versículo 2 del capítulo 28, me saltó de la página. Y dice así en Números 28, capítulo 1 y 2, dice: habló Jehová a Moisés. Es importante entender quién es la persona que estaba ordenando a Moisés a darle instrucción al pueblo. Porque cuando se habla acerca de la ofrenda, las ofrendas no son ideas del hombre. Las ofrendas no es algo que se le introdujo la idea a un pastor de decir, ofrendemos solamente porque sí. Sino que aquí en el capítulo 28, versículo 1, dice que Jehová fue el que habló a Moisés. Y le dijo estas palabras: manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Cuando uno continúa leyendo el capítulo 28, el capítulo 29, el capítulo 30, va describiendo la Biblia cada sacrificio que el pueblo de Israel tenía que hacer. Y sabe que cuando uno comenzaba a contar los números de animales que se necesitaba para poder llevar a cabo la adoración y los sacrificios, era un gran número de animales. Acá menciona alguna de las fiestas y alguna de las ofrendas que ellos tenían que hacer continuamente. Ellos necesitaban más de 1,000 animales por año para poder llevar a cabo los sacrificios que Dios pedía. Esto no es contar la harina, no es contar el aceite, no es contar las otras cosas que también Dios demandaba. Y uno se hace la pregunta, ¿de dónde salían todos esos materiales, todas esas cosas que Dios pedía en sacrificio? Sabe que salía del pueblo, porque era la responsabilidad del pueblo no solamente dar lo necesario para que la adoración a Dios pudiera continuar, sino que también era la obligación del pueblo mantener a la tribu de los levitas que estaban encargados en ofrecer los sacrificios. El pueblo de Israel tenía la obligación dada no por Moisés, sino por Jehová, de instruir a su pueblo a ser personas que fuesen responsables en mantener lo que era la adoración a Dios. Y cuando yo escuchaba esta, cuando leía estas palabras, fueron cuatro preguntas que yo me hice. La primera es, obviamente, ¿quién era el que pedía esto? Obviamente es algo que nosotros ya se dice ahí en la palabra. Fue Jehová quien habló a Moisés. En segundo lugar, ¿a quiénes le pidió? Dios le estaba pidiendo a su pueblo que fuese responsable. No fue algo que le dijo Moisés, tú tendrás que hacer. Sino que le dijo, a mi pueblo tienes que mandar que ellos hagan. En tercer lugar, ¿qué fue lo que Jehová pidió? Jehová pidió ofrenda. ¿Cuándo? A su tiempo. Ahora, uno lee esta palabra, si uno dice, sí, pero nosotros no hacemos los sacrificios. Entonces tomemos un pasaje del Nuevo Testamento donde estas cuatro cosas se vuelven a repetir. Y fíjate, si tienes ahí tu Biblia, acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Porque acá Pablo comienza a hablar a la iglesia. Y cuando Pablo comienza a hablar a la iglesia, comienza el versículo 7 con estas dos palabras: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nuevamente los factores, dice cada uno. ¿Quién tiene que ofrendar? Todos, yo y tú.
¿De quién es la responsabilidad de ofrendar? Es mía y es tuya. Segundo, la tercera palabra es una acción que cada uno dé. Es la ofrenda. ¿Qué es lo que está pidiendo? Que cada uno dé. Ahora, ¿quién lo pide? ¿Pablo? No, porque el versículo termina y dice, porque Dios ama al dador alegre. ¿Quién pidió? Dios. ¿Quién ama a la persona que ofrenda? Dios. ¿A quién le pide? A nosotros. ¿Y qué es lo que pide? Que demos. Y cuando lo pide, ahí podemos ir a Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2, que dice así, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo. Entonces, cuando hablamos acerca de las ofrendas, entendemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las ofrendas son idea de Dios y es algo que Dios pide y es algo que Dios requiere. ¿Sabe que muchas veces nosotros, cuando pensamos en la ofrenda, hay muchos mitos y mucha mentira que nosotros muchas veces creemos? Nosotros vivimos a veces con un complejo de inferiores porque somos gente hispana, porque somos latinos. Y uno dice, no, las iglesias americanas tienen porque ellos tienen la posibilidad de dar y de hacer. Y sabes, yo te hago una pregunta. ¿Acaso el Dios en el cual tú crees y en el Dios que yo creo y el Dios que pide las ofrendas es solamente Dios del americano o Dios también del hispano? ¿Es un Dios que solamente le pide a una clase social o es un Dios que le pide a cada uno que son sus hijos? Pero muchas veces nosotros colocamos que somos latinos por el hecho de que no podemos ofrendar. Pero sabes, yo creo que cuando hablamos de la ofrenda, cada uno de nosotros tiene la posibilidad y tiene la responsabilidad de hacer. Lo vamos a ver más adelante porque Dios no está buscando cantidad, sino está buscando voluntad. No está buscando imposición, sino que está buscando que cada uno tenga la disposición para ofrendar y para dar. O otra cosa que nosotros muchas veces decimos es, ¿cómo puedo yo dar si apenas me alcanza? Es que ustedes no saben la situación que yo tengo en casa. Es que ustedes no saben cuál es mi situación económica. Yo no puedo ofrendar. Pero sabe que cuando uno recibe un salario o recibe un sueldo, uno puede ofrendar y uno debe ofrendar porque Dios está bendiciendo. Otra de las cosas es que uno muchas veces dice, vamos a orar para que Dios provea. Pero sabe una cosa, aunque es bueno el orar, es necesario también la acción. Dios nunca tomará la responsabilidad de hacer algo que te corresponde a ti y que me corresponde a mí. Y cuando se habla acerca de la ofrenda, es una responsabilidad que así como Dios en el Antiguo Testamento se lo dio al pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento se lo da a su iglesia, porque dice cada uno dé. Entonces entendemos que no porque seamos latinos no ofrendamos, tenemos que ofrendar, porque Dios es un Dios de todos. Y es un Dios que da su orden a cada una de las personas que son sus hijos. No es solamente orar por la provisión de Dios. Pero sabe, es entender que los recursos y la provisión de Dios están en tu bolsillo y en mi bolsillo. Los recursos de Dios, Él los ha dado a su pueblo, Él los ha dado a su cuerpo para mantener su obra. No existe un banco que dé un giro o un depósito de dinero que llegue del cielo a la cuenta. El dinero de Dios está en el bolsillo de su pueblo. Y por eso es que es necesario el hecho de poder ofrendar. Y el hecho de poder entender que cuando se habla acerca de la ofrenda, es responsabilidad de cada uno. Y cuando la Biblia en Primera de Corintios dice que cada uno dé, ¿sabe? Eso nos habla de que nosotros tenemos la responsabilidad como iglesia de ofrendar. Nosotros tenemos la posibilidad de ofrendar. Tenemos la oportunidad de poder dar, porque cuando uno ofrenda porque está mostrando la gratitud de lo que Dios ya ha hecho. Muchas veces nosotros venimos ante Dios y tenemos la tendencia de pensar, no, es que si yo ofrendo, Dios me va a dar más. No, el concepto es equivocado. Yo tengo que dar porque Dios ya me dio. Dios me está pidiendo que yo ofrende según lo que Él me ha prosperado, según lo que es la intención del corazón, según lo que el corazón se ha dispuesto para dar. Porque el capítulo 16 de Primera de Corintios es así como lo dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ponga aparte algo. ¿Sabe? Porque cada uno de nosotros recibió algo durante la semana. Si usted tiene un empleo, usted recibió. Y lo que me encanta acerca de la ofrenda es que cuando Dios habla, Dios no habla que uno dé más allá, digamos, de lo que Dios ya bendijo. Sino que Dios dice, según lo que tienes, eso tienes que dar. Y me lleva a varios ejemplos que uno a veces encuentra en la Biblia de personas que dieron. Cuando Dios estaba hablando acerca de la ofrenda, dice la Biblia que Jesús veía cómo los ricos llegaban y entregaban sus ofrendas. Pero que de repente llegó una viuda con dos monedas y la entregó. Y las palabras de Jesús dice: esta mujer ha dado mucho más que todos los demás. Y uno dice, ¿pero cómo? Hubo personas que llegaron con mucho dinero y lo colocaron, y esta mujer que llegó con dos monedas, ¿dio más? Pero Jesús dice, ¿sabes? Estos ricos dieron de lo que les sobraba. Ellos dieron de lo que les sobraba, pero esta mujer entregó todo lo que ella tenía para vivir. Cuando habla acerca de la multitud que estaban por alimentar, esa multitud de los 5,000 hombres que estaban ahí, que era lo que decían los discípulos, Jesús les dijo: caballeros, es su turno de que ustedes ahora alimenten a estas personas. ¿Saben? Los discípulos, ¿qué es lo que hicieron? Miraron en su bolsillo y decían: no, yo tengo 5 centavos, yo 25, bueno, yo tengo un dólar. Me imagino que era así, pero con moneda de ellos. ¿Y qué era lo que decía Jesús? Pero le venían a Jesús y le decían: pero este dinero que nosotros tenemos, ¿de qué sirve? No, no es nada comparado a la tarea que tenemos que hacer. Pero sin embargo llegó un niño con unos peces y unos panes. Y eso fue lo que él colocó como ofrenda ante Jesús. Y Jesús lo bendijo, lo multiplicó y proveyó para la multitud. Porque sabe que cuando las cosas están en las manos de Dios, no es la cantidad, sino que es la disposición con lo que uno está dando. Y cada uno de nosotros, cuando hablamos acerca de lo que es la ofrenda, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, la posibilidad y la oportunidad para poder ofrendar. Porque Dios a todos nos da. No a todos nos da de la misma manera, a unos les da más, a unos les da menos. Pero recuerda que cuando ofrendamos, Dios mira el corazón. Por eso cuando habla en Segunda de Corintios, el capítulo 9, ¿qué es lo que dice? Cada uno dé como propuso en su corazón. Iglesia, ¿sabías que el ofrendar es parte de nuestra adoración a Dios? Pero sabe que muchas veces la forma en la cual nosotros podemos dar es cuando los ujieres van pasando la bolsa Rápido, tengo que sacar algo porque si no la persona que está al lado, ¿qué va a decir? No, este, mira, esta no ofrenda, yo sí. O de repente, no, el ujier está viendo que no coloco y le va a ir a decir a los pastores, mira, esta persona no ofrenda nunca. ¿Sabe? La Biblia no habla de ofrendar así, sino que la Biblia habla acerca de una preparación. Y dice que uno debe de ofrendar según propuso en el corazón. Y eso habla de una predisposición para poder entregar según lo que Dios ha hecho. Esa es una predisposición, algo que se hace de antemano, se prepara antes de llegar a la iglesia. Y uno dice, esto es de Dios. Porque cada uno dé como propuso en su corazón y después dice, ¿cómo no debemos de dar? Y dice, no con tristeza. Y uno dice, ¿cómo es que uno da con tristeza? Bueno, simple y sencillamente, muchas veces cuando uno puede ofrendar, es como diciendo, este dinero que estoy colocando, lo estoy colocando en la ofrenda, pero me estoy lamentando porque hay cosas que yo no voy a poder comprar. Y me lamento porque son cosas, es un dinero que yo ya no voy a poder usar. Y el dinero que estoy entregando, estoy pensando en lo que, todo lo que pudiera hacer, pero menos en lo que estoy haciendo para Dios. Por eso dice, no des por tristeza. No te lamentes por lo que estás entregando. Da sin remordimiento. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y dice, no con tristeza y no por necesidad, no por las presiones externas, no ofrendes por la demanda de otros. ¿Sabe que muchas veces cuando hablamos acerca de la ofrenda es triste y es lamentable, pero en la sociedad evangélica muchas iglesias hacen un negocio con el evangelio? Y probablemente usted aún en la radio lo ha escuchado. Usted ofrende cierta cantidad y alguien estará orando por usted una vez por semana. Usted dé tanta cantidad y va a ver cómo un pastor va a orar por usted. Y si usted da, dos pastores van a orar por usted. Y del evangelio lo hacen un negocio. ¿Sabe? Eso también está equivocado. Pero yo creo que cuando hablamos acerca de nuestra iglesia no es así. Nuestra iglesia no es una iglesia que hace un negocio del evangelio. Pero sin embargo, cuando hablamos de nuestras ofrendas, muchas veces nuestras ofrendas, o más bien los domingos nuestras ofrendas, se encuentran en déficit. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que nuestras ofrendas se encuentran en déficit? ¿Será que Dios no bendice? ¿Será que Dios de repente falló en traer bendición acá porque somos latinos, somos hispanos? ¿O será porque el corazón con el que estamos dando no es el correcto? Porque sabe que cuando nosotros ofrendamos porque reconocemos todo lo que Dios ha hecho durante la semana. Le hago una pregunta. ¿Tiene usted una casa donde vivir? ¿Tiene usted un trabajo, una forma donde recursos están entrando al hogar? Cuando usted entra en su casa, ¿acaso no tiene una televisión, aire acondicionado? ¿No tiene un zapato que calzar? ¿Ropa que colocarse? Sabe que Dios bendice, pero muchas veces nuestro corazón se endurece y no reconoce todo lo que Dios hace. Por eso cuando Pablo habla, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad. Y sabe que había otro versículo que me encantó, mismo en Corintios, el capítulo 8, versículo 3. Pablo hablando a esta misma iglesia, y fíjese cómo es la forma que esta iglesia da, o cómo se preparaba para dar. Dice el versículo 1, dice, ahora hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según las posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. ¡Qué increíble! Esta era una iglesia que estaba sufriendo, era una iglesia que estaba siendo perseguida, una iglesia pobre. Pero fíjese la manera que ellos estaban dando, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Y yo creo que cuando uno habla acerca de prepararse, hay tres principios que uno tiene que tomar en cuenta en el momento de ofrendar. Y el primer principio es como lo hemos hablado, cuando yo voy a ofrendar es en proporción a lo que tengo. Dese cuenta que en los pasajes que hemos hablado, Dios no colocó un monto específico. Dios no colocó un número y dice, tú tienes que dar sí o sí esto. No, Dios dijo, según tu corazón, según lo que tú reconoces que yo hago en tu vida, así da. Pero también lo dice que es con sacrificio, de acuerdo con lo que tengo, pero también con sacrificio. Esta iglesia de Corinto, ¿qué era lo que decía? Tenían una gran aflicción, eran de profunda pobreza, pero sin embargo, en esa pobreza sobreabundó para la riqueza. ¡Qué increíble! Personas que entendían el corazón con el cual tenían que dar. Porque eran personas que dieron también por voluntad propia. Termina el versículo 3 y dice, dieron más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Y el camino y la propia voluntad es un camino que uno decide tomar. Estas personas estaban dispuestas a entregar, estaban dispuestas a ofrendar, no porque tenían mucho, sino porque entendían a quién entregaban. Y entendían de qué estaban siendo parte. Y ellos estaban dispuestos a decir, aunque yo tengo poco de lo poco que yo tengo, yo quiero entregar, porque yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Y cuando uno habla acerca de las ofrendas, esa es la manera que uno tiene que hacerlo. El ofrendar no tiene que ser algo compulsivo. El ofrendar no tiene que hacer algo que se hace por manipulación o por intimidación, sino que el ofrendar se hace porque entiendo la responsabilidad que tengo ante Dios, porque tengo un corazón que está agradecido y por eso doy. Cuando Dios mira tu corazón y mira mi corazón, ¿qué palabra pudiera utilizar Dios para describir la manera que tú y yo ofrendamos? Cuando Dios ve el momento que tú colocas la mano en la canasta que pasa, ¿cómo describe Dios tu corazón en el momento de ofrendar? Porque sabes que cuando uno va al capítulo 9 nuevamente de 2 de Corintios, el versículo 7 termina con esta promesa. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. En otras palabras, dice Pablo, si vas a ofrendar, entiende que es responsabilidad de cada uno. Y cada uno tiene que dar según propuso en su corazón. No des lamentándote. No des por un impulso, sino da porque estás preparado y porque entiendes que Dios ama al dador alegre. En otras palabras, Dios tiene un amor especial para aquellos que están comprometidos en dar de manera generosa. Dios tiene un amor especial para aquellos que están comprometidos en dar de una manera generosa, que dan con gran gozo, que sienten una satisfacción genuina en el corazón en el momento de ofrendar. ¿Saben? En otras palabras, Dios ama al corazón que toma placer en dar con entusiasmo y generosidad. Cuando hablamos acerca de las ofrendas, es necesario pensar cómo estoy dando yo al Señor. Porque sabe, las ofrendas no son ideas de hombre, es idea de Dios. Es algo que Dios colocó desde el Antiguo Testamento. Dios habló a Jehová, habló a Moisés y le dijo: manda a los hijos de Israel que en su tiempo den las ofrendas que son necesarias para mi adoración. Y cuando habla en el Nuevo Testamento, dice cada uno de según se ha preparado. Y yo creo que cuando uno entiende el amor que Dios tiene para aquellos que buscan de un corazón agradecido entregar ofrenda, Dios se complace. Porque Dios ve un corazón que confía en la provisión que Él da. Dios mira un corazón que está gozoso en poder contribuir. Y Dios busca a los dadores alegres. Ahora mi pregunta es, si Dios busca personas que dan con un corazón genuino y generoso, ¿por qué nuestras ofrendas sufren de día en día o de domingo a domingo? ¿Será porque Dios no ha traído bendición? ¿O será porque el pueblo ha dejado de traer adoración? ¿Será porque Dios realmente no ha traído la provisión a nuestros hogares? ¿O porque nuestro corazón ha dejado de ser agradecido? Y miramos solamente lo mío. Y no también la obra de Dios. ¿Sabe? Esta mañana no hemos recogido la ofrenda todavía. Pero yo creo que antes de recogerla, es bueno que como iglesia podamos tomar el tiempo de mirar hacia adentro y hacernos la pregunta: ¿cómo estoy ofrendando yo en el lugar donde Dios me puso? ¿Estoy ofrendando con un corazón que se ha dispuesto y se ha preparado para dar? ¿O lo estoy dando con un corazón que no entiende la importancia de la ofrenda en la adoración a Dios? Qué bueno que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no mira cantidad de dinero. Dios mira calidad de corazón. Y cuando mira tu corazón y mira mi corazón, ¿qué es lo que está viendo cuando estrecho mi mano y coloco mi ofrenda? ¿Soy un dador al cual Dios ama? ¿O soy un dador que está dando con tristeza y por necesidad? Amado Dios, gracias, Señor, por esta tarde. Señor, gracias por su palabra. Gracias por tanta bendición que usted da a nuestro corazón, que usted trae a nuestra vida. Y Señor, esta mañana, esta tarde, al recoger esta ofrenda, que cada uno de nosotros podamos tomar conciencia a quién estamos dando. Señor, su palabra es tan clara que la responsabilidad es de cada uno de nosotros, de cada primer día de la semana, poder traer una ofrenda. Señor, nos quita presión el hecho de saber que usted no busca cantidad, sino que busca calidad de corazón. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos dar con voluntad propia, con sacrificio, porque sabemos que usted ama al dador alegre. Gracias, Señor, por ser fiel, aun cuando nosotros muchas veces somos infieles. Y Señor, que esta mañana y cada domingo podamos nosotros prepararnos para ofrendarle a usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mientras el grupo de alabanza canta, cada uno dé como propuso en su corazón. No por tristeza, no por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande.
Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, porque su fidelidad es grande. Señor, gracias porque su palabra dice que usted no es deudor de nadie. Y Señor, oramos para que usted nos ayude a meditar en nuestro corazón. Y que cada uno de nosotros, como hablábamos hace unos momentos, Señor, podamos analizar y entender cómo estamos dando. Señor, porque si las finanzas en una iglesia sufren, no es por usted, sino por el pueblo. Gracias porque usted nos ha dejado la responsabilidad y la oportunidad de poder ser parte de su obra. Y así como usted no es deudor de nadie, ayúdenos a nosotros a no ser deudores a usted y poder dar siempre con un corazón que reconoce su fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y tenga una bendecida semana.